Esta tarde tenemos la suerte de contar con una cantante andaluza que se sube a las tablas para interpretar a Lorca, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal? Buenas
tardes. A ver, ¿qué nos dices? Muy buenas.
Fíjate de lo que van a poder disfrutar los que vayan al Teatro Infanta Isabel hasta el 20 de octubre. Menudo talento y artista completa. Es la que nos visita, que sigue la estela de otras cantantes andaluzas como India Martínez, como María Peláez, para enfrentarse al reto que Carlos Saura propuso con esta obra de teatro, donde era indispensable que el papel de Federico García Lorca lo interpretase una mujer, para hacer un recorrido por la vida del poeta, porque nuestra invitada no solamente canta, sino que baila y además interpreta.
¿A qué vais a dedicar el verano?
Bueno, yo estoy terminando una obra de teatro y es que Salvador va a hacer los decorados. Creo que se puede estrenar pronto.
¿Y cómo se titula la obra?
Se llama Mariana Pineda.
Lorquito es muy modesto.
Ella sueña en su baranda.
Una delicia este Lorca por Saura, que acaba de arrancar la temporada y que está acompañada en el escenario por Alberto Amarilla, Saturna Barrios y el pianista Alberto Bejarano. Pero vamos a conocer un poquito más a esta gaditana de Torrecedera, que no ha cumplido aún la treintena y ya cuenta con 20 años sobre los escenarios, y es que era tan solo una niña de 6 años cuando debutó en el programa Veo Veo, y poco después se hizo un hueco en el mítico Menuda Noche con Juan y Medio en Canal Sur, donde intervino en más de 500 programas, algunos de ellos donde sorprendía a la mismísima Isabel Pantoja cantando temas como este.
¡Qué bonita, qué mi niña, qué bonita! Cuando duerme se parece una mamola y entre los trigos verde. ¡Qué bonita, qué mi niña, qué bonita! Cuando duerme se parece una mamola y entre los trigos verde.
Y así hasta llevar 7 álbumes ya publicados. El primero de ellos fue Disco de Oro, con temas tan conocidos como este dedicado al abuelo. Y es que ya no es una niña, ha ido madurando y tiene un estilo mucho más consolidado, con ese pop con tintes aflamencados que le están convirtiendo en una de las referencias de la música a nivel nacional.
Eres alas en mi vuelo, eres faro en cada puerto, mi sonrisa en el lago.
Hoy, Nieves, tenemos la suerte de contar en el estudio para presentar esta obra de teatro, Lorca por Saura, a la gran María Carrasco.
Paseando de mi mano contra tiempo y sí.
Pues aquí está María, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, cariño, pues la gloria. Yo siempre que vuelvo a Onda Madrid contigo, con Alejandro, es la gloria bendita, muy feliz por presentar este proyecto tan bonito y tan ilusionante que con tantísimas ganas pues estoy enfrentando.
Bueno, se te ve una carilla de ilusión.
Sí, sí, la tengo porque es la verdad, es lo que tengo dentro.
¿Algo de miedo?
Sí, siempre. Yo siempre he tenido un poquito el miedo, pero en referencia al respeto que le tengo al público. Son muchos años, han estado siempre y yo creo que han estado porque yo siempre he mantenido vigente ese cariño, esas ganas, esa ilusión, y a la hora de subirme al escenario, pues siempre he llevado todo muy bien preparado, he estudiado mucho para dar la mejor versión de mí.
Claro. Oye, María, ya que te tengo aquí cerquita, siempre he querido preguntarle a un niño prodigio, ahora ya una mujer prodigio, ¿Qué pasa cuando un niño despunta, sale a un escenario, recibe un premio, como es tu caso, a donde va, arrasaba, se fijaban las grandes figuras en ti? ¿Cambia la vida? ¿Ese niño ya al perder el anonimato pierde también un poco de su infancia?
Depende mucho de la crianza que te den tus padres. Mis padres a mí me criaron en cuna de oro, me dieron un cariño y además el valor, unos valores personales tremendísimos. Me inculcaron pues estudiar, aprender, trabajar, para que en el momento en el que la montaña rusa del arte, porque al final nos subimos al vagón a sabiendas de lo que contiene ese viaje, que son subidas, bajadas, estar en plano, otra vez bajada y luego una subida tremenda. A mí me enseñaron a estar preparada para todo, para el éxito y para el fracaso, porque aquí tienes que estar preparado para prácticamente todo. Entonces, si tus padres no te hacen consciente de la suerte que tienes por acariciar el éxito y tocarlos con la punta de los dedos, y no te preparan para lo que puede, el fracaso que puede venir luego, el choque puede ser tremendo. Entonces,
eso
a mí
es.
Me enseñaron el valor del trabajo y ser consciente de la suerte también, de poder estar viviendo esos momentos maravillosos. Así que verdaderamente te puedo decir que la infancia la viví como una niña normal que disfrutó muchísimo de la música y con una pasión, viviendo una pasión desde pequeña que acaba por fraguar mi vida, ¿no? Que es la música desde que tengo uso de razón.
O sea, si te entiendo, María, los papás tienen que hacer una doble labor.
Sí.
No solamente es fomentar esa cualidad que tú tenías, sino también prepararte para aquel día en el que tropezaras, simplemente tropezaras, ¿no?
Exactamente, porque es que puede pasar, y no hasta sin tropezar. Verdaderamente, el camino de la música tiene rosas y espinas. El que te diga que es todo bello te está mintiendo. Yo llevo 20 años en los que han sido momentos preciosos y otros también de sinsabores, que al final pues tu psicología y tu inteligencia emocional te hace estar preparado también para cuando las cosas no vienen tan derechas, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno en ese momento? Por los valores que me inculcaron de pequeña, seguir trabajando. En la base del éxito es trabajar. Ninguna puerta se abre sin tocarla 100 veces antes.
Exacto, exacto. O sea, el trabajo probablemente está detrás de la clave de toda tu carrera.
Siempre.
¿No? Y realmente yo no sé si está tatuado el trabajo en alguno de los muchos tatuajes que llevas en tu brazo derecho. Hay uno que parece que está libre de tatuajes,
sí,
y otro, sin embargo, los concentra a todos. Te vemos a ti salvaje, en forma, no sé si eres el león, si eres también ese gran elefante, ¿no? Y luego también te vemos como un astronauta, cogiendo estrellas.
Sí.
Eres un poco de todo lo que tú tienes ahí tatuado, ¿verdad?
Sí, yo creo que la historia de mi vida se basa en mis tatuajes. No tengo ninguno por casualidad, todos están pensadísimos y a todos les pertenezco.
Me hace gracia el rayo de Elvis Presley.
Sí, la música, la energía que tengo por la música. Al final tiene todo relación.
Y luego Camarón, que está muy presente en tu vida.
Sí, siempre. Yo creo que en la vida de cualquier persona que haya estado ligada al flamenco, yo ya, como se está escuchando aquí, conservo mis raíces, porque yo, el que nace flamenco muere flamenco, ¿no?
Eso es.
Y yo creo que
es.
Lo llevo siempre en mi música, que aunque hago popo, ahí está la raíz de mi Andalucía entrañable y querida por siempre.
También por algún lado hay ese recuerdo a la enfermería, porque también te preparaste para ser enfermera, ¿no?
Pero al final nunca acabé ejerciendo, porque ya te digo, mi vida fue la música. Y gracias a Dios, pues ha ido siempre estupendamente. Y no me lo he planteado, pero bueno, como yo, si, mis padres han sido trabajadores, incluso mi madre hasta el día antes que murió estaba trabajando. Yo siempre sé que puede salir todo mal y había que tener un camino B, una opción B, ¿no? Y me preparé, pero bueno, nunca he ejercido. Quién sabe si algún día, cuando me retire de la música, me vaya de voluntaria. Seguramente sí, más bien de voluntaria.
¿Ah, sí? ¿A dónde te irías?
Me iría a África, que yo creo que es donde más hacemos falta. Cuando viajas fuera te das cuenta de todas las carencias que hay en otros territorios que no están tan desarrollados, y aquí tenemos muchísima suerte de esta sanidad que tenemos, la verdad.
Pues ahora que dices eso, claro, tú estás muy con la cabeza en los avances contra el cáncer, ¿no? Porque
sí,
realmente el cáncer hay que pelearlo. Tu madre, como tú dices, peleó. Sí. Hasta el último día de su vida. Y esa es la enseñanza, ¿no?, que también te dejó.
Creo que sí, ¿no?, que estoy muy ligada a eso, porque me toca de primera mano. Mi abuelo, mucha gente de mi familia, la familia de mi padre, también murió de cáncer. Entonces es algo a lo que estoy muy ligada, y cada vez que hay cualquier evento de la Asociación Española contra el Cáncer, ahí estamos nosotros, porque yo creo que necesita de muchísimo más estudio científico y que se apueste más por toda la investigación que,
claro,
tiene que ver con el cáncer.
Bueno, María, que estás en Madrid... has dejado tu casa,
sí,
todo.
Mi perrito,
todo.
Mi papá.
Y estás aquí en Madrid, ¿y qué? ¿Dispuesta a darle un mordisco aquí a la capital y
sí,
a llegar a las entrañas de la gente?
Y a que Madrid me muerda también, porque
claro,
yo creo que Madrid siempre acaba haciéndome ya en los músicos, es la ciudad de las oportunidades. El público, el respetabilísimo público que va al teatro, nos está tratando maravillosamente. Entrar en un proyecto de este calibre imagínate el regalazo que es para mí, porque no es solamente estar en un teatro en Madrid un mes y medio, sino venir de la mano de Carlos Saura, con uno de los poetas y dramaturgos más respetados y queridos de la historia, que es Federico García Lorca, andaluz por estandarte, que queremos todos los andaluces. El que tiene la Biblia en casa tiene un Bodas de Sangre de Federico, ¿no?
Por favor, y claro.
Este regalo, imagínate,
claro.
Nieve.
Fíjate que anteriormente hemos visto a India Martínez, a María Pelae en esta función. Ahora te toca a ti, te subes al escenario y yo sé que tú vas a dar el 100%. Si había que dar algo más, va a quedar ahí patente. ¿Qué quieres mostrar de Federico?
Yo creo que la parte que no tenemos idealizada de Federico, en toda la biografía aparece el Federico pulcro, más cortado, más respetuoso quizá con todo, pero en esta obra Saura refleja perfectamente esa parte canalla, esa parte andaluza, ese Federico que con el don de la palabra embaucaba a cualquiera y conseguía cualquier cosa que se le atravesara por la mente, ¿no?
Entonces, y ahí estás tú. Tú eres ahí, Federico,
sí,
¿no?
Sí, yo soy Federico, mujer, porque era lo que Saura quería, ¿no? Que a Federico le interpretara una mujer de nuestro tiempo. Y bueno, pues me he preparado muchísimo, he estudiado muchísimo, me he tenido que documentar sobre la vida de Federico, he leído mucho de Carlos Saura también. E intento, pues bueno, con todo el trabajo que hemos hecho, sacar más el Federico que desconoce la gente para que se lleve esa impresión del Federico real, que disfrutaba de la música, de un coloquio con gente de la cultura, que disfrutaba con un Falla, que gozaba y se ría con un Salvador Dalí, con un Rapún, eso es tremendísimo y creo que Saura consigue que el viaje por la vida de Lorca sea una maravilla y digno de ir a ver al teatro. Es un viaje emocional precioso.
Bien, yo quiero saber cómo sales, ¿como mujer o sales como hombre?
Salgo como mujer, vestida con vestuario femenino, pero con el rojo que caracteriza todas las obras de Saura, con el que al final, pues, yo creo que el rojo ensalza la pasión, la sangre, uh-huh. El amor. Y el vestuario que llevo es rojo, con algunos tonitos negros, pero siempre rojo de Saura.
¿Melena o pelo recogido?
Melena, sí.
Melena.
Una imagen muy femenina. Llevo un chaleco rojo con una camiseta tupida negra de manga larga también, el pantalón rojo, unos tacones normales negros. Y a veces sacamos, vamos, a veces no, en toda una parte de la obra, también un sombrero porque hacemos un homenaje a Carlos Gardel. Hacemos un recorrido por todos los personajes más importantes que tienen eventos importantes también en la vida de Federico.
Bueno, ¿qué te ha enamorado de la figura de García Lorca? Porque, claro, uno se sube ahí, te metes en él y ¿qué pasa en esa transformación?
La emoción con la que vivía todo. Era una persona muy pasional, tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando era el feliz, el más feliz, era el más feliz del mundo. No el más feliz de Granada, el del mundo. Y cuando era el drama, era el drama más grande de la vida, ¿no? Pero Federico, como hago yo, es muy curioso, la similitud entre esas cosas que mediante la escritura, mediante escribir un poema, una poesía, yo canciones, ¿no? Él también escribió cosas para música. Sacamos lo malo de nosotros y nos llenamos de lo positivo y de la alegría, ¿no? Hay una parte de la obra que dice, yo mi risa de hoy es mi risa de ayer, ¿no? Mi risa de infancia y campo. Él tuvo una infancia muy feliz. Venía de una familia acomodada, pero curiosamente, pues, era muy empático con la gente que no tenía, pues, esa gracia de haber nacido en una familia acomodada. Y él siempre buscaba en la gente que tenía menos oportunidades siempre lo bueno. Y se juntaba con esa gente del campo, con esa gente que no había tenido oportunidad de estudiar. Y sacaba siempre lo mejor de la gente que estaba a su alrededor. Y yo creo que en ese aspecto yo soy muy Federico también.
Bien, o sea, tú eres muy de infancia y campos.
Sí.
Lo tienes ahí muy presente, ¿no?
Mucho, de pueblo y como él. Era de Fuente Vaquero, yo de Torrecera, un pueblecito también pequeño de Cádiz. Y yo creo que tenemos muchas cosas a las que nos parecemos y lo he descubierto pues transitando por su vida.
Claro, porque tú llegas a tu pueblo y eres una más o te hacen la ola
no,
cuando llegas.
No, una más. Yo voy a comprar el pan y la fruta y mi vecina es mi vecina.
Ya está
la
aquí
misma,
María.
Sí, exactamente. Eso ella. Y ella sabe cuándo me voy y cuándo llego, ¿no? Porque todos los días voy por un tomatillo, por unos ajitos, por cualquier cosa a la tienda. y tengo ya la oportunidad de ver a los vecinos, que desgraciadamente pues poco paso por allí, menos de lo que me gustaría por el trabajo que tenemos, ¿no?
Claro. Estamos hablando con María Carrasco, nos viene a presentar la obra Lorca por Saura, que está representando hasta el 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. 20 de octubre, es la oportunidad de verla. María, queremos hacerte alguna pregunta que se salga de la norma, y ahí le pedimos a Alejandro González que nos eche una mano, así que Alejandro...
Sí, eso, vamos pero es difícil, Nieves, ¿eh? Porque estoy asistiendo a la conversación aquí en primera fila tan tranquilito que la verdad no sé yo cómo vamos a mejorar esto, ¿eh?
A ver,
pero bueno,
a ver,
oye,
inténtalo.
María, vamos a conocerte un poquito más a fondo, pero cuéntanos qué ritual, qué manía, qué superstición tienes antes de subirte a un escenario, ya sea un concierto o sea un teatro.
Pues si te digo, hay una que es muy curiosa, que es lavarme los dientes. No puedo subirme al escenario sin lavarme los dientes porque tengo una obsesión extraña con los dientes. Llevo cepillo de dientes en todos los bolsos.
No me digas.
Me tomo un café, me lavo los dientes, me tomo una infusión, me tomo por todo. Cada vez que algo me meto en la boca, y para cantar es como... Le guardo tanto respeto al público que tengo que sentir que estoy completamente impoluta y limpia. No solo me ducho antes de irme al teatro, sino que cuando llego allí me tomo la infusión y los caramelos a lavarse los dientes.
Bien, ya sabemos algo más. Ella probablemente es que es de otro planeta, no sé. A ver, si está por ahí.
Sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Abuelo, mírame y escucha mi canción.
Bueno, esta es la dedicada al abuelo. Seguimos intentando conocer a María un poquito
bueno,
más.
Bueno, ya sabemos que se lava los dientes a todas horas, pero oye, ¿qué es lo que más te apetece comer cuando acabas una función? Que ya entra el bajón, lógicamente, ¿no? ¿Qué es lo que te apetece más comer? ¿Algo así sanote o más? Pues ¿una pizza?
No, me pide sano, curiosamente. Me gusta mucho hacer deporte y me gusta comer sano y comer rico y notar que los sabores artificiales pierden mucho, lo natural es genial, maravilloso. Y me gusta siempre una ensaladita con mucha verdurita y filetito de pollo. Ahora, si me pone un gazpacho, ya, me mata del todo, vamos. Me matas del todo.
Pero un gazpacho no de brick, ¿no? Un gazpacho que alguien te haya hecho y te lo haya llevado.
De batidora.
De batidora, efectivamente.
Bueno, oye, en unas malas uno de brick tampoco le hacemos
asco,
¿no?
No lo voy a hacer asco, exactamente, me lo como, sí. Claro.
Pero bueno, mucho mejor el trituradito ahí, bien trituradito y fresquito.
Sí, ya lo creo.
Oye, María, ¿eres una persona madrugadora o eres de esas que se les pegan las sábanas, que le cuesta un poquito?
Duermo poco, pero me gusta mucho madrugar. Por lo general, me despierto bastante temprano. Me suelo despertar tarde cuando llegamos a las 4 o 5 de la mañana de algún concierto, sí, pero por lo general me despierto muy temprano y hago sobre todo labores de casa. Luego me siento con la guitarra y ya tengo que sacar canciones. Ese es el trabajo mío.
Bonito, qué trabajo más bonito, ¿eh, Nieves?
Hombre, crear, pero no siempre para crear uno tiene la mente, en fin.
Ojalá, ¿no? Dice siempre el maestro Sabina, que dice, porque tiene maestro tiene muchas canciones buenas, y dice, sí, pero tengo 2.500 malas, ¿eh? Entonces tienes que hacer muchas cosas que al final se quedan en el cajón y sacas lo mejor, porque yo creo que al público hay que respetarlo y hacer muchísimas canciones para seleccionar y cribar y darle siempre lo mejor.
Y tener siempre, o sea, si paras un día, probablemente la maquinaria cuesta ponerla en marcha.
Sí, siempre.
Entonces, cada día hay que sentarse con la guitarra, ¿no?
Sí, aunque no tengas intención, no tengas la cabeza, porque te pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros, con la creación, tienes que tener la mente muy limpia, ¿no? Y cuando no está, porque tengas algún problema, pues mira, tenemos que llevar también, soy autónoma, llevamos mucha contabilidad o los contratos con los chicos de la banda.
Claro,
la cabeza la tienes en mil cosas siempre. Pero cuando no puedes escribir, estar con la guitarra y hacer unas cuantas escalas de acordes te ayuda siempre a bañarte de buena energía.
Claro que sí.
Semicometa, y volaremos con destino a otro planeta. Suéltame el hilo. Semicometa, y volaremos con destino a otro planeta.
No sé si has dicho muchas veces, suelta el hilo, suéltame el hilo. No me tengas ahí cogida, sí. ¿No?
Soy muy libre desde que soy chiquita. Ya mis padres me dieron la libertad. Imagínate ahora quién me amarra a mí, quién me deja el hilo corto.
Imposible, yo lo veo muy difícil.
Soy muy salvaje, soy muy buena chica, ¿verdad? Que soy muy empática y busco siempre un orden en mi vida, en la vida de los demás, y traer buena energía. Porque yo creo que cada uno nace con algo y yo creo que he nacido para dar luz a las personas que a lo mejor estén un poco menos apagadas, porque tengo la suerte de ser una persona muy alegre y muy feliz.
¡Ay, qué bien! Por favor, dar luz. Mejora esto. Alejandro.
Es que es muy complicado, te lo estoy diciendo desde hace un rato, Nieves, es que es muy complicado.
Mejora esto, es imposible.
Pero, bueno, ahora tenemos a María aquí en Madrid, que la tenemos un mes y medio, como ha dicho, con ese Lorca por Saura. María, ¿mujer de ciudad o prefieres la vida en el campo?
Prefiero la vida en el campo y en la playa. Sí, soy una persona animalita de costumbre, ¿no? Me gusta muchísimo despertarme, ver que hay trigo, ver que hay mar. El acento de mi tierra andaluza, de los gaditanos, es maravilloso. Aunque siempre hay ciudades maravillosas como esta, como Madrid, ¿no? Que abre la puerta al arte en sí. Madrid tiene una mente muy abierta y los andaluces que venimos aquí a trabajar nos sentimos muy agradecidos del acogimiento que siempre nos dan.
Qué bonito.
Madrid siempre tiene un hueco para nosotros. Federico, fíjate dónde está. Federico está en Madrid conmigo, ¿no? Yo creo que eso es un regalo tremendo. Y Madrid, al tener tantísima diversidad cultural, siempre nos deja un rincón y siempre te encuentras a un andaluz. Y yo creo que la cohesión de la Comunidad de Madrid con Andalucía es siempre una bomba, ¿eh?
Bueno, solo hay que ver la cantidad de gente que se va a Andalucía en verano, ¿no?
Y para nosotros es un regalazo el turismo que viene de aquí, porque además se comportan siempre maravillosamente. Y allí en Cádiz, pues, por ejemplo, en mi provincia, por lo menos, allí hay muchísimas personas trabajando del turismo, así que súper agradecidos, ¿no? que acogeros por allí con nosotros, a ser hospitalario y cariñoso.
Claro. Oye, esas playas.
¡Oh, qué maravilla!
Cádiz, el atún.
La gastronomía.
Perderte, porque anda que no se pierden niños y siempre aparecen.
Siempre aparecen. ¿Verdad? Tú nomás que tienes que escuchar el ¿cómo se llama?
El altavoz.
El altavoz de la playa. Que te describa a tu niña, ah, pues mi niño está allí, pues ahora voy. Es que como estás tan relajado en Cádiz,
sí,
ni
no
se
pasa
te ocurra
nada, ¿no? Es una tranquilidad total.
Va a parecer seguro, porque te lo van a regalar otra vez. Llévatelo de vuelta para Madrid, hijo mío, de mi alma, llévate a tu niña.
¿Y qué prefieres estando en Madrid? ¿Un soldadito de Pavía? ¿De qué te acuerdas? ¿O de un jamón?
Pues mira, yo de Cádiz me quedo con la berza jerezana. Por ejemplo, evidentemente la Pavía del puerto de Santa María está para matarse, el cartuchito de la playa de la Victoria. El gazpacho, por supuesto, de mi tía o de mi madre, maravillosísimo. Allí en Cádiz tenemos una gastronomía súper amplia y de guiso, las papas con carne, por Dios mío.
Ay, madre mía, por favor.
Es una maravilla. Claro, eso en invierno sí. Te calienta el corazón.
Estoy de acuerdo.
Y un buen
totalmente.
Atún de la Almadraba,
¿eh? Oh, barbate, eso
no
es una maravilla.
Que no se nos pase tampoco.
No, para nada.
Riquísimo la plancha. Eso. Pero escúchame, un vuelta y vuelta. Eso es mantequilla en la boca. Qué maravilla.
Bueno, claro, estamos claro. Escuchándote aquí. ¿Aquí cuántos años tendrías?
Pues tendría,
a ver, mira.
10.
¡Ay, qué vocecita!
Sí, se nota. Pues esto es del año 2006 o 2007.
Fíjate, la voz va creciendo también, ¿no?
Sí.
Con la persona. Va madurando, se va moldeando.
Tuvo un cambio de voz muy brusco también. Paramos. Estaba grabando un disco y mi padre dijo, vamos a casa, relax. Porque claro, yo me hago bien. Yo sentí que esa voz no era mía. Que yo no la manejaba con la facilidad con la que lo hacía antes del cambio de voz. Nos fuimos del estudio y volví después de haber trabajado con un profesor de canto para acostumbrarme a que todo había cambiado, con mucha calma.
Claro, porque te bajó uno o dos tonos.
Un
o
tono
cuánto?
Y medio, por lo menos.
Tono
sí.
Y medio.
Sí, lo que pasa es que, claro, luego he seguido trabajando mucho, las frecuencias altas de mi voz, la tesitura siempre la he tenido muy amplia, gracias a Dios, pero claro, trabajándola, pues más flexible puede llegar a ser, ¿no? Entonces, durante el cambio de voz hicimos mucho reposo y mucho trabajo con especialistas para que el cambio fuera suave y más progresivo, no tan brusco como vino.
Claro, porque llegó, ¿qué? ¿Con 10 años? ¿12?
Con 13, sí. 13 yo desarrollé bastante tarde. Yo creo que también es porque la edad de cada niño pues va cambiando. Yo era muy, muy bajita cuando era chiquita, la más bajita siempre de clase. Mira. Y luego me hice una mujer de la noche a la mañana.
¿Te das cuenta? Los perfumes dicen que en frasquitos pequeños.
Y los venenos también, Nieves.
¿Con qué me quedo?
No, yo creo que con el perfume, el de, ¿no? la alegría.
Exacto. Bueno, pues vamos con la, vamos a decir, penúltima.
Venga, vamos con la penúltima. María, que la estamos escuchando, quien haya seguido su carrera ha visto que es una chica valiente, una chica que desde niña estaba sorprendiendo a la mismísima Isabel Pantoja ahí en televisión. Pero, María, ¿cuál es tu mayor miedo?
Mi mayor miedo es quedarme sin ideas. Mi mayor miedo es ese. ¿Qué es lo que hago para combatirlo? Leer mucho, escuchar mucha música. La cultura siempre te va a salvar de quedarte sin ideas, de quedarte sin argumento y de quedarte sin sentir. Cuanto más viajas, cuanto más escuchas, cuanto más te callas para aprender del que tú consideres una persona respetable o que te inspira, creo que mejor futuro te auguro, seguro.
Pues vamos con la última. Yo quería saber qué legado te dejó mamá, qué legado te dejó tu madre.
Pues mira, el valor de la humildad, del trabajo, del decirle sí a todos los noes que te da la vida, a ser fuerte, porque esa mujer fue fuerte hasta el último día, y me llevo esa fortaleza y esa manera de ser cariñosa y de enfrentar a la vida siempre con una sonrisa, pese a todo lo malo que te venga y pese a todo lo malo que te quieran hacer, ¿no? Porque muchas veces te encuentras muchas personas en la vida que no te desean lo mejor. Siempre buscar la luz dentro de uno mismo e irradiarla a los demás con la mayor fuerza posible.
Pues amén, no puedo decir nada más que esto frente a ese legado tan extraordinario. María, gracias.
Muchas gracias a ti.
Es un gusto recibirte. Esa filosofía que transmites, esa pasión de Lorca, también nos has contagiado. Pues Lorca por Saura hasta el 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. Gracias.
Gracias a ti.
Mucha
a vosotros.
Suerte. Hasta siempre. Gracias.
De sueño perdido, cuántas noches sin dormir. Siempre te está preocupando para que me sienta una niña feliz. Y si tú me ves hundida, me das un consejo bueno para mí. Madre, madre, madre. Madre, madre, solo hay una. Y al mundo le dice como mía.